Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Y de hecho, esa es una característica muy particular de la PEC, porque se considera un foro de economías, no de países. Y pues por eso podemos ver que Hong Kong sigue teniendo una participación independiente.
¿Cómo se hablan entre ellos? Es decir, cuando están en esta reunión de tú a tú, ¿qué se dicen? ¿Qué onda, Jinping? ¿Vamos a bajar acá? ¿Vamos a hacer acá? Y pues, estoy hablando ya como Cantinflas. Pero lo que quiero saber es, ¿cómo se hablan entre ellos? ¿Se dicen las cosas directamente?
Pues también Fidel Castro pues quemó muchas balas ese día al hacer pública la grabación, porque si bien todo el mundo sabe que se están grabando todos a todos, no es lo mismo saber que te graban a saber que lo utilizan. Esta reunión en San Francisco es la culminación de un año de trabajos donde Estados Unidos tuvo la presidencia pro tempore, que es como se le podría llamar. Entonces, desde la última cumbre, Estados Unidos empezó a coordinar los trabajos.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast en el que nos gusta platicar de geografía, de relaciones internacionales y de diplomacia. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana, o casi cada semana, les presento al embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, don ilustrísimo señor Nathan Wolf.
Qué bueno, querido cónsul, que dice usted casi siempre, porque pues ya llevamos un par de semanas que usted nos abandonó. Y querido auditorio, si de repente oyen un ronquido, es porque el jet lag le está pegando fuerte a nuestro cónsul cocotero, que se fue a tierras lejanas a recolectar infotrash de la mejor calidad para futuros episodios que ya estaremos subiendo al aire pronto para ustedes. Y por lo pronto el tema de hoy es de actualidad, porque está sucediendo ahorita mismo mientras que estamos grabando este podcast, y por lo tanto dejaremos por un rato la infotrash de países poco conocidos o los temas introductorios al mundo de la diplomacia un poco de lado. En cambio, queremos conversar con ustedes sobre la reunión anual de la APEC, que son sus siglas en inglés, que es Asian Pacific Economic Council, y que en español sería el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y que se celebra esta semana en San Francisco, California. Si alguno de ustedes, sobre todo los que sí nos escuchan de verdad, sabrán que ya hablamos de la APEC en alguna otra ocasión, pero ahora queremos hablar muy particularmente de lo que está sucediendo en estos días en San Francisco, y no solo por la reunión en sí, sino por lo que sucede en torno a la reunión.
Como yo ya sé que el embajador se va a arrancar de lleno aquí para explicarnos mejor todo lo que sucede en San Francisco, entrar en todos los detalles, yo le tengo que hacer una pausa para agradecerles primero a todos ustedes por estar aquí, por todos los mensajes que mandan, por todas sus ideas, tanto en Instagram como en X, antes Twitter, y créanos que las sugerencias siempre son tomadas en cuenta para nuevos episodios, y hemos hecho episodios en función a lo que nos han ido comentando. Les recuerdo, el arroba es arroba Red de los Cocos. Al embajador lo encuentran en arroba NWLUS y a un servidor en arroba Mapoteca-MX. Y ahora sí, para refrescar memorias, mi estimado embajador, porque yo tampoco me acuerdo muy bien, ¿qué es exactamente este foro Asia-Pacífico y qué países la integran o lo integran?
Pues inicia en 1989 y, si no me equivoco, fue a iniciativa, o el principal promotor era el entonces primer ministro de Australia, y en la actualidad lo integran, y solo por orden alfabético, son Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. Y si ustedes son observadores, o bueno, más bien en este caso, escuchan con detenimiento, pues yo dije los países, y no todos los que mencioné son los países, y de hecho esa es una característica muy particular de la APEC, porque se considera un foro de economías, no de países, y pues por eso podemos ver que Hong Kong, que ya actualmente es China, sigue teniendo una participación independiente en este foro de APEC.
De hecho, esa era una de las preguntas que tenía para usted, estimado embajador. ¿Taiwán también es miembro? ¿Cómo lo toma China? ¿Qué dice China al respecto?
Pues no, no
¿Le
lo toma.
¿Vale o qué?
No,
¿O tiene que tolerar?
No, no lo toma bien, pero todavía al día de hoy no ha ejercido la suficiente presión como para intentar sacarlo, y no sé cuál sería la reacción de otros miembros, de otras economías de APEC ante esta petición, aunque cabe señalar que la presidenta de Taiwán no asiste este año.
¿Este año o en general?
Tengo que checarlo, pero la realidad es que ejerce presión para que no esté presente. En otra de las curiosidades también de este año, Hong Kong tampoco está representado al más alto nivel. Se dice que por problemas en la agenda, no me puedo imaginar qué problemas en la agenda puede tener quien encabeza el gobierno de Hong Kong para no reunirse con líderes mundiales.
Oye, pues los mismos que ha tenido el presidente de México para evitar ir a varias cumbres, ¿no? Esos
no,
problemas
normalmente
de agenda.
No, yo eso creo, ahí sí creo que normalmente ha dicho que no va porque no va. O sea,
porque no quiere.
O sea, no ha puesto pretextos al respecto, o sea, en su lista de prioridades, políticamente hablando, no estaban estos viajes.
Pero este año sí va.
Pero este año, por primera vez, y es curioso porque estamos a 11 meses de que termine su gobierno, y es a la primera cumbre mundial que con líderes de diferentes países en la que va a participar. De hecho, estaba leyendo, o sea, son muy pocas las ocasiones que ha estado fuera de México a lo largo de estos 5 años. Creo, si no me equivoco, 3 o 4 veces en Estados Unidos, en Centroamérica creo que también 2 veces, y Cuba, y el viaje a Sudamérica. O sea, sí ha sido contado, y ninguna cumbre. Esta es la primera cumbre en la que participa.
¿Qué interés puede ser el de ir finalmente a una de ellas? ¿Por qué ahora sí?
Eso sí lo desconozco, pero la verdad es que me parece muy buena noticia. Digo, que finalmente pueda, o sea, esté México representado al nivel de jefe de Estado, siempre es buena noticia, independientemente de lo que uno pueda pensar. Eso es algo positivo, es una oportunidad que los líderes tienen, además de discutir temas que normalmente no discutirían, y que esto es parte de lo que estaba medio diciendo al principio. O sea, no todo es la cumbre en sí, sino la cumbre también es oportunidad de que los mandatarios de los diferentes países se encuentren, ya sea de manera informal en un pasillo y se digan algo, y ya luego más adelante les contaré otras anécdotas. Una vez me tocó ir en la cumbre del G20 en Los Cabos, pues cuando ya en la zona donde solo había mandatarios, y pues no hay ni prensa ni nada, y se dicen cosas, o sea, de repente, pues son personas de carne y hueso, y algunos les caen bien y otros les caen mal, y cuando no tienen que posar ante la cámara, se dicen, como diríamos, la neta del planeta, y...
A ver, y entonces, ponle nombre.
Pues es que es complicado esa parte.
Sí, ándale, sí, dinos. Bueno, no nos digas el nombre, nomás dinos el país.
Pues, don't cry for me, pero es difícil a veces esas relaciones personales, y es válido porque digo, pues son jefes de Estado, pero también son personas y tienen filias y fobias. Entonces, eso se da sobre todo cuando no hay cámaras. Pero sigamos con la APEC. Son pues, de las economías más desarrolladas y sobre todo comercialmente hablando, entre todas las que conforman la APEC, representan el 62% del PIB global, el 38% de la población mundial y dominan el 48% del comercio total en todo el mundo.
Nada más ahí con China y Estados Unidos ya tienen a la mitad o más de esos números, ¿no?
Sí, bueno, tampoco nos menospreciemos. México es una potencia comercial en exportaciones. O sea, no, no es nada más. Ahora, por ejemplo, esa es otra. No sé cuántos sepan. O sea, Asia-Pacífico es todos los países que miran hacia el Pacífico. O bueno, casi todos. En el caso del continente americano, pues están Canadá, Estados Unidos y solo tres países latinoamericanos. México, Chile y Perú.
Y por ahí recuerdo que Costa Rica en algún momento también quería participar, o era la OCDE, ya no me acuerdo.
Pues no sé, la verdad esa parte no la sé, podría ser porque además pues Centroamérica también da el Pacífico, pero qué bueno que mencionas la OCDE porque ese es un punto interesante. O sea, la PEC, ¿cómo entender la PEC? La PEC, algunos dicen, no, es que puede ser un mecanismo tipo la Unión Europea. Y no, o sea, se podría comparar más con un organismo como la OCDE, que no busca crear medidas supranacionales que se adopten por los países, sino lo que busca es armonizar lo que se decide de manera unánime en el seno del foro de APEC, que se armonice y pueda ser implementado en todos los países sin buscar crear ni medidas ni entidades supranacionales. Eso creo que sería un punto importante a decir. Y la verdad es que esta forma de trabajar ha dado muy buenos resultados. De hecho, usted, querido cónsul que viaja por todo el mundo, pues sabrá que existen las tarjetas APEC, que son unas tarjetas de viaje equivalentes, pudiera ser algo así como a una visa, pero que justamente lo que hace es que los hombres de negocios de las economías miembros del APEC, de los países de APEC, pueden solicitar esta tarjeta y viajar con estadías pues, relativamente cortas en los diferentes países sin necesidad de solicitar una visa.
Pero eso no aplica entre México y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el tener la credencial de APEC no te salva de sacar la visa de Estados Unidos. ¿Entiendo bien?
La excepción es Estados Unidos y Canadá.
Exacto.
Ahora, es en el caso de los mexicanos. No sé si, por ejemplo, un vietnamita puede entrar a Estados Unidos sin visa con la tarjeta tal. Bueno, hay temas en materia de intercambio de información que también han sido muy buenos en el seno de APEC. Entonces, la verdad es que es
Temas
un
de
mecanismo.
tributación a lo mejor también.
No, por ejemplo, los temas de tributación sí entran más en el tema de un acuerdo para evitar la doble tributación o un acuerdo de libre comercio, y APEC no es un acuerdo de libre comercio.
Oye,
Es
bueno,
un mecanismo para facilitar.
hablando ya de esta, una de las notas más importantes es que Xi Jinping asiste a la cumbre, digo, tan relevante y novedosa la información como que el presidente de México vaya, es que vaya el líder chino.
No,
¿Por
pero
qué decide ir?
el líder chino sí va, lo que es
No,
lo
pero
que
el
está
año pasado no.
llamando, lo que no, lo que está llamando mucho la atención ahorita es que se da en medio de esta creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China.
¿Y tú crees que es un éxito diplomático para la administración de Biden?
No, yo creo que es un éxito diplomático per se. Que dos líderes, los dos líderes de las economías actualmente más grandes del mundo se reúnan, eso pues sin duda es en beneficio del resto del mundo. O sea, no hay país, ahora sí que no vamos a encontrar un país del mundo que no tenga comercio con Estados Unidos o China o con Estados Unidos y China. O sea, no hay, eso no existe. Entonces, la verdad es que creo que en ese sentido es importante. Es importante ver cómo se avanza, porque hay muchas, Se habla de si lo que Estados Unidos quiere es un completo desacoplamiento de China, de su, todas sus cadenas de suministro, o más bien lo que quiere es una complementariedad con otras regiones del mundo para no depender tan fuertemente sus cadenas productivas con la producción china. Yo creo que por ahí va el tema. Entonces, hay mucha gente que dice en Estados Unidos que no hay que confiarle a los chinos, entonces que es mejor cortar por lo sano y no tener nada que ver y generarlo. Y hay otros que dicen que pues, eso es prácticamente imposible
Y que es más inteligentes en
y
cómo
que es
llevar
más
la producción.
inteligente, exacto, pues hacer crecer el pastel, que el comercio sea más grande, que los orígenes de estas cadenas productivas sean más versátiles y diversificados. Y entonces aprovechar comercialmente lo que puedas con China e ir haciendo, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta. Yo creo que eso en realidad, si me preguntaras a mí, sería lo más apropiado.
¿Y qué
Pero
querrá
pues nada.
China? ¿Cuál será el objetivo de China?
Claramente China está creciendo tan rápido. O sea, lo que hay detrás de esto, o sea, en peras y manzanas es, o sea, en Estados Unidos dicen, bueno, China ya se nos está convirtiendo en un tú a tú, en un enemigo, en un, no sé si enemigo sea la palabra correcta, en un contrincante de peso pesado como nosotros, y lo está consiguiendo gracias a nosotros, porque lo hace gracias a la
A
inversión de
nuestro mercado,
nosotros, a poderle vender a nuestro mercado, a todo gracias a nosotros. Entonces, pues bajémosle tres rayitas. Yo creo que de una manera muy simplona, eso es lo que está pasando. Y entonces, pues entran en ese dilema de qué hacer ahora. Y con todas las connotaciones políticas y de riesgo que puede haber en todo esto. Y China, pues yo creo que es mantener su crecimiento y pues yo creo que claramente a China, pues le gustaría seguir con business as usual y seguirlos creciendo. O sea, tampoco es que creo. No creo que le afecte del todo, porque además para muchas cosas sí acaba siendo indispensable, pero no es el mejor escenario el que te quieran cortar de tu relación
Claro.
comercial, si se puede decir de alguna manera, con tu principal mercado.
Oye, cuando hablamos de estos mecanismos, siempre haces tú mención que importante es el mecanismo como tal, la cumbre como tal, pero sobre todo las reuniones que se dan entre los diferentes líderes de cada uno de los países. Y mi pregunta es, ¿cómo se hablan entre ellos? Es decir, cuando están en esta reunión de tú a tú, ¿qué se dicen? ¿Qué onda, Jinping? Pues vamos a bajar acá, vamos a hacer acá, y pues, estoy hablando ya como Cantinflas. O sea,
Exacto.
pero lo que quiero saber es cómo se hablan entre ellos, se dicen las cosas directamente, ya están prehabladas y nada más dicen, oye, del tema A que está en la agenda, ¿qué opinas? ¿Lo firmamos o no lo hacemos? ¿Cómo es esta dinámica en estas reuniones que duran, pues, a lo mejor un par de horas?
Ahora, de entrada está bien que hayas hablado como Cantinflas, no olvidemos que es el patriarca de la República de los Cocos.
Es cierto, tienes toda la razón.
Exacto, entonces más respeto con el
Gracias.
patriarca. Y por el otro lado, pues depende, o sea, ahora sí que depende mucho la personalidad, depende mucho de cómo es el líder en cuestión, del tema idioma, si hay un idioma en el que puedan comunicarse sin necesidad de un intérprete, eso yo creo que también influye mucho en el desarrollo de esa relación más allá de la formalidad. El tema de firmar o no firmar normalmente no es un tema que traten entre ellos, porque cuando ya van a firmar algo es porque van meses, semanas de negociaciones, de textos, de quítale este punto, ponle aquella coma, cosas así. Entonces no va por ahí. Va más hacia los temas reales de, oye, tenemos atorado esto y esto es porque tú eres un necio con esto. No, no, esto es porque tú escondes no sé qué. No, no, esto es porque tú inundas el mercado aquel. O
Así
sea,
se dicen.
o sea, a puerta cerrada y no me ha tocado porque obviamente no he estado a puerta cerrada. Me ha tocado un par de reuniones en diferentes posiciones, sí en corto de escuchar a dignatarios. Y sí puede llegar a haber pues, conversaciones que si se salieran al público se considerarían incómodas, Pero pues que a final de cuentas son conversaciones pues para dirimir temas importantes. Entonces no. Bueno, hay unas que sí salen al aire. No sé si recordarás una cumbre iberoamericana en la que el entonces rey, el rey Juan Carlos, se voltea y le dice a Hugo Chávez: ¿por qué no te callas?
Claro, imposible
Y
de
además le
olvidarlo.
costó mucho al rey Juan Carlos, ¿eh?
¿Ah,
En
sí?
opinión pública y demás, porque muchos podrían estar de acuerdo en que pues sí se merecía Hugo Chávez que le dijeran ¿por qué no te callas? Pero pues no era ni el foro, ni la forma, ni la persona, siendo el rey de España, para ponerte a decir eso.
Pero si es una fo si es una es, si es un ejemplo de cómo pueden llegar a ser la interacción verbal entre en esas reuniones, entonces.
Por ejemplo, esa que te digo que me tocó ver en corto, pues sí se volteaban la cara o demás, y eso que o no le, o dejaban hablando a alguien así, porque pues decir, no me interesa lo que me estás
Bien.
diciendo. Entonces, también esa es una parte. Y luego también mucho de esto es, por ejemplo, cuando hay filtraciones de esas cosas. Pues normalmente cuando hay filtraciones de una reunión privada, es porque alguien quería que se filtrara y pues no puedo decir abiertamente lo que me dijo fulano o lo que yo le contesté, pero pues suelto el rumor por ahí, pues ya sabemos qué pasa.
Y por ejemplo, de la reunión reciente de Xi y de Biden, ¿qué trasciende?
Pues todavía no, porque dicen que a las 6:30, o sea, hace unos minutos del tiempo en el que estamos grabando, iba a haber una conferencia de prensa sobre esa reunión, pero no, he estado monitoreando y todavía no veo nada. Sí hay ya, algunos, sobre todo, por ejemplo, en X, algunos posts, sobre filtraciones, pero la verdad es que sí es muy riesgoso escuchar eso hasta que no vengan de un medio o de una persona seria. El comentario o el comunicado oficial de la reunión.
Mira, déjame hacer aquí un paréntesis porque justamente en el momento en que te pregunté, abrí el Twitter y me salió justamente una síntesis que retuiteó Ariel Moussatos.
Exactos, que es corresponsal de en Washington.
Ándale, y dice, aquí es esencia de lo inicial. Biden se enfocó en la necesidad de intercambios amables, managing competition y áreas de cooperación. Xi se enfocó en tres elementos que son de respeto mutuo, coexistencia y cooperación ganar-ganar. China quiere ser tratado como por Estados Unidos como un igual. ¿Te suena eso?
Pues sí, pero por ejemplo, acabo de ver un post del presidente Biden,
Ajá.
traducido básicamente, dice pues, que fueron una larga y provechosa y fructífera, constructiva reunión. Construimos mucho de abajo hacia arriba, y logramos importantes progresos. O sea, es que ese es
Entre
como.
líneas, ¿qué es eso? O sea, eso me parece como que ya ahí establecías unas
En el
plantillas
fondo
para
es
decir.
bueno, en el fondo es bueno, porque cuando hay algo malo o no hay nada, es como que el silencio el que prevalece, o sea, no vas a salir a decir tal, pero ya si recién terminó la reunión y el presidente Biden ya él, o sea, su cuenta personal ya puso un post antes que el de la Casa Blanca o el resumen como tal,
Okay.
¿qué más? Luego siento que son pleonasmos, porque es como, por ejemplo, uno en el argot diplomático es, reportas tú como embajador que sostuviste una reunión con tu interlocutor en el país tal, e inicias tu comunicación a México en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, pues menos mal que era de cordialidad y respeto mutuo, porque si no, ¿qué estás
Sí,
haciendo?
no, ni era necesario hacer explicación, ¿no?
Exacto, entonces. También eso es, yo creo que es positivo. Más bien iremos viendo uno con un comunicado oficial, pero sobre todo con lo que empiece a suceder en las próximas semanas y se empiece a ver del
Los
tema.
efectos. Oye,
Platicando, hoy me preguntaban que cómo afectaba esto el nearshoring y todo esto de atracción de inversión extranjera directa a México. Pues yo creo que esa va a estar llegando, o sea, porque ya sea que Estados Unidos opte por un camino de complementariedad y no o sea, y de diversificación, más bien, no más que complementariedad, de diversificación y no de desacoplamiento de su relación con China, en cualquiera de los dos escenarios, México es un buen lugar y junta las condiciones para suplir lo que se necesita para producir cuando tu mercado objetivo es el de los Estados Unidos.
Y ya que mencionas a México, sé que México va a tener reunión bilateral con Biden. Bueno, no México, me refiero al presidente López Obrador, va a tener reunión bilateral con Biden, con Xi Jinping y ¿con quién más? O sea, creo que son
y
otros dos.
Y con Trudeau de Canadá.
Y con Trudeau, solamente. O sea, con los tres principales socios y nada más. A los demás ni los pelamos, ¿ok?
Pues no, no, en realidad tampoco no es que nos pelamos, no, no es que si los pelas o no. O sea, esas son tres reuniones preestablecidas, bilaterales, que habrá que ver quién la pidió. O sea, no necesariamente quiere decir que México pidió las tres, o sea, a lo mejor México pidió una, otras dos se las pidieron, no sé. O sea, esa parte no, esa parte la desconozco, pero es como sucede. Y esas son reuniones en las que vamos, nos sentamos y traemos una agenda de trabajo específica, pero también estos foros lo que permiten es, te estás moviendo de un salón a otro, de la comida, de la fotografía oficial a la comida, y ahí vas platicando con la gente, y ahí, pues la gente son los mandatarios del mundo.
O sea, no necesariamente tenemos la cita preestablecida, sino que además, oye, pues aquí, siéntate conmigo aquí en la comida, y aquí platicamos de un business que tenemos.
En muchos de esos es, oye, ya no se pudo dar nuestra reunión bilateral por las agendas apretadas, tratemos de estar juntos en la comida y ahí discutimos tal cosa.
Ok. ¿Y sabes tú cuál es el interés de México en esta reunión con Trudeau y con Xi Jinping? ¿Cuáles serían los temas?
Pues ahora sí que es especulación y de los temas que pues uno sabe que son importantes, o sea, pues de entrada, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, pues los temas comerciales, los temas migratorios, sin duda son tema, comercial también con China, sin duda, pues también hay temas no tan positivos como el tema de fentanilo, que pues, igual es un tema de México con Estados Unidos, como también es un tema de México con China.
¿Ese no deberían de ver los tres así simultáneamente?
Y un tema de los, y un tema, pues no está previsto una reunión como tal, pero sin duda son temas que se tratan, y eso sí, por ejemplo, cuando hablas de ese tipo de cosas, es más difícil que eso salgan en comunicaciones formales.
Oye, sobre otro de los miembros, yo recuerdo que el año pasado, bueno, Rusia, tú mencionaste que es un miembro, y recuerdo que el año pasado, que la reunión fue en Tailandia, Putin no fue a la reunión, fue su secretario de Exteriores, Lavrov. Ahora en esta ocasión, ¿Rusia asiste? ¿Va Lavrov? ¿Cómo es esa reunión? ¿Qué pasa?
No sé quién va, no sé si va Lavrov. Por algún lado leí que iba el viceprimer ministro, whatever that means, pero Putin no va. Entonces, o sea, Putin no asiste.
Bueno, ahí te va la siguiente pregunta, que creo que va a ser de interés para nuestros tres radioescuchas o podcasteros, y es, ¿cómo desinvitas a alguien de esta cumbre? Porque claramente Estados Unidos no quiere la presencia de Rusia. ¿Cómo es la forma diplomática de hacérselo ver?
Pues es más bien eso sí son lo que se conoce como los back channels, y lo que hablas, y también al buen entendedor, pocas palabras. Y luego también está el tema, pues, de que hay una orden contra Putin por crímenes de guerra y demás. Entonces, si bien es cierto que además es curioso porque, a reserva de que alguien que nos escuche me corrija, Estados Unidos tampoco ha ratificado la Corte Penal Internacional, y entonces, por lo tanto, pues lo que se pide de ahí no necesariamente se ve obligado a cumplirlo, al igual que Rusia, pero no sé si eso les impidiera quererlo detener. Ahí sí, es una situación, la verdad es que también inédita lo que está sucediendo en este caso por la invasión rusa a Ucrania y el papel protagónico y toral de Vladimir Putin. Entonces ahí sí.
A ver, mencionaste esos back channels. ¿Qué es eso, back channels?
Pues hablar por abajo de la mesa, en realidad.
O sea, que alguien de mi oficina le hable a alguien de tu oficina para decirle, pues, ¿cómo ves si mejor no vienes? Así. ¿Es eso?
Exacto, porque luego después se convierten en comes y te vas y todo el mundo se entera y se vuelve complicada la
Comidilla.
situación.
A ver,
Ahora,
preguntas
dicho
más.
eso,
Sí.
de esa anécdota del comes y te vas en la cumbre de desarrollo en Monterrey, en el gobierno de Vicente Fox, pues la verdad es que esas cosas suceden todo el tiempo. Lo que era inédito, o sea, uno, pues que sí pecó de inocente, yo creo, el entonces presidente Fox contra un colmilludo como Fidel Castro. Y la otra fue que, pues también Fidel Castro, pues quemó muchas balas ese día al hacer pública la grabación, porque si bien todo el mundo sabe que se están grabando todos a todos, no es lo mismo saber que te graban a saber que lo utilizan y lo
Claro.
hacen público. Esta sí es meramente ficción mía y especulación mía, pero pues según yo, más allá del tema de la edad, el declive de Castro empezó ahí, porque pues además, aunque sea su amigo, ¿qué líder mundial le iba a querer tomar el teléfono después de eso?
Claro.
O sea, sí, no creo que haya sido positivo para él, y
Para
de hecho,
casa.
no mucho tiempo después de eso, fue que su hermano Raúl asumió el poder en Cuba.
O sea, no quiere decir que fue a raíz de eso, simplemente fue una
Yo creo que
producción
fue
de
un factor
eventos.
más que desencadenó el tema, o sea, porque, o sea, uno hubiera pensado que Fidel hubiera sido presidente al estilo soviético hasta el día de su muerte. Y eso no sucedió.
A ver, preguntas más logísticas de esta reunión. ¿Dónde se alojan los líderes? ¿Cómo le hacen?
En
¿Checan los
hoteles.
hoteles? ¿Va el Estado Mayor Presidencial primero a revisar el hotel? ¿Qué servicios disponen? ¿Cómo es esa cuestión más allá de la reunión como tal diplomática?
Eso varía de, pues ahí sí que de presidente a presidente, y habrá presidentes con menos países que sus presidentes tengan menos requisitos de seguridad o logísticos que otros. Habrá otros que pues prácticamente tendrán que tener todo el hotel, otros que pues asegurar que dos pisos enteros sean para el mandatario y su comitiva, para poder además tener un control seguro. Sin duda los sistemas, los equipos de seguridad de los mandatarios, y lo que por ejemplo se conoce como las áreas de protocolo, hacen viajes de avanzada, supervisan dónde se van a quedar los mandatarios, si hay un caso de emergencia, cuáles son las rutas de evacuación posibles, que sea un lugar de fácil acceso y salida, todo ese tipo de cosas. Ahora, una ciudad como San Francisco, pues no tiene el más mínimo problema de tener suficiente oferta al respecto. Recuerdo, creo que hubo una reunión de APEC no hace mucho, si no me equivoco, creo que fue en Papua Nueva Guinea la reunión, y pues creo que hubo mandatarios, si no me equivoco, el estadounidense o así, que pues tenían portaaviones estacionados enfrente y se hospedaban en los en sus navíos, o sea, porque no había suficiente además infraestructura para hospedar a tantas delegaciones. O sea, estás hablando que hay delegaciones, hay mandatarios que llegan a viajar con 200, 300 personas.
No es el caso del mexicano.
No, digo, seguramente no ahorita, pero tampoco lo fue antes, O sea,
La delegación mexicana, ¿cuánta gente la integraría típicamente? Porque a ti te ha
pues
tocado ese
es que
tipo de eventos, ¿no? Y
ahora
de
desconozco, la
avanzadas
verdad
también.
es que estoy fuera de aceite en ese tema, y por lo que uno escucha del presidente López Obrador, pues sí son mucho más pequeñas de lo que solían ser, pero aún así no era, o sea, nunca nadie te iba a decir que el mandatario mexicano que asistía a una cumbre se distinguía por traer una delegación de las grandes. Por ejemplo, una vez en una comida aquí, hablando con el gerente de un hotel de la zona de Polanco, donde se hospedan tradicionalmente mandatarios que vienen a la Ciudad de México, le decía, acababa de estar, si no me equivoco, acababa de estar el presidente Obama en México. Y le preguntamos qué tan complicado fue tener al presidente Obama y a su delegación. Y pues dijo que sí, que no sé qué, pero que como a pesar de todo, como dentro de lo que uno se esperaría de un mandatario. Y nos decía en ese entonces, y no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero dijo, por ejemplo, estuvo aquí otro presidente y sí fue, o sea, no nos alcanzaban los estacionamientos para el equipo de seguridad, no nos alcanzaba, o sea, fue realmente la visita más complicada que hemos tenido de un mandatario extranjero a...
Nada más voy a decir que fue un presidente de un país bicontinental. Ahí lo dejamos. Bueno,
Ay, ¿cómo sabía? ¿Ya te lo había yo contado?
usted tiene Alzheimer, mi estimado embajador.
Uy, qué horror. Sí fue bicontinental y que acaba de cambiar de nombre, pero sí.
Así más o menos, ya no digamos más, pero ese fue. Digo, claramente a la República de los Cocos, pues no le invitan a la APEC porque no estamos ahí en el Pacífico. Pero si nos invitaran, ¿qué tanto participan los embajadores en la creación de agenda o en la preparación de estos eventos específicamente? A ver, si la embajadora de México y en Japón tiene que hablar con su contraparte en Japón antes de una reunión de la APEC en Estados Unidos.
No, o sea, hay cosas que se manejan, o sea, la mayoría de estas cosas se manejan desde capitales y con las embajadas en los países que van a ser sede. Y ahora, ¿cómo funciona el mecanismo? Esta reunión en San Francisco es la culminación de un año de trabajos donde Estados Unidos tuvo la presidencia pro tempore, que es como se le podría llamar, de la APEC. Entonces, desde la última cumbre, Estados Unidos empezó a coordinar los trabajos y entonces a lo largo del año hubo diferentes reuniones donde había cosas para gente de los ministerios de Hacienda, reuniones donde solo participaban a lo mejor los embajadores en Washington, reuniones de gente de comercio, bla, 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 que culmina esta semana con reuniones a nivel ministerial de comercio, de hacienda y finalmente de los líderes.
O sea,
Y a partir de ahora inicia el proceso de la siguiente cumbre de APEC 2024, que será en Perú.
no me digas, pues se me hace que no ver el presidente de México tampoco, ¿verdad?
No escuché ese, como que se cortó la comunicación.
Que si es en Perú, pues supongo. Qué gacho eres. Bueno, pero también por tiempo, por fecha, ya no le tocaría a López Obrador.
Es muy probablemente la próxima reunión de cumbre sea para la próxima presidenta de México.
Mira, eso va a estar muy interesante. Y la anfitriona sería una presidenta también, ¿verdad?
Pues, me imagino que sí. No sé cuándo hay elecciones en Perú, pero si todo sigue, sería la presidenta Boluarte la que sería la anfitriona.
Oye, pues está interesante ese detalle. A ver, claramente el inglés es el idioma en el que se lleva a cabo todos estos temas en todas estas reuniones. Y la gran mayoría de
No, no, en
los...
todas estas reuniones hay traducción a los idiomas de todos los países.
Ajá, pero, o sea, ya en corto, los presidentes que hablan fluido el inglés, ¿requieren la presencia de un intérprete aún? ¿O dicen, no, no hace falta y aquí entre dos nos le echamos
Aquí
el inglés?
eso sí ya es depende a qué presidente y en qué situación, o sea, muchas veces, si ya es algo así en corto, una comida, y sobre todo si no hay prensa y saben el idioma, pues tratan de no tener para que sea más fluido. Hay otros pues que sí prefieren tener ahí sentado cerca al intérprete por si se les traba algo, u otros que pues de plano lo quieren tener ahí presente todo el tiempo.
Fíjate que ahorita que estamos platicando, vi un tuit del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en donde comenta que hoy el presidente Biden le enseñó a Xi Jinping su celular con una foto. Y en esa foto aparece un joven en el Golden Gate y le dice, ¿lo reconoces? Y dice Xi Jinping, pues sí, eso fue hace 38 años. O sea, era una foto de Xi Jinping en San Francisco hace 38 años. Muy
Ah,
curioso, ¿no?
mira.
Muy curioso. Me gustaría enseñárselas, pero pues aquí no se puede, desgraciadamente. Oye, el tema de Medio Oriente y de Ucrania, ¿son temas que se toman ahorita en esta sesión, en esta reunión de la APEC? O como dices tú, ¿es algo que ya se estructuró desde hace un año y ya esta coyuntura
No,
no lo
aparte,
cubra.
no creo que sea un tema per se de un foro como APEC. Digo, hay cadenas productivas o el valor de los hidrocarburos que se ven afectados por un conflicto como este, y entonces a lo mejor eso tenga una derivada que deba de ser abordada, pero sin duda me puedo imaginar que en la reunión, y que no sé si lo sepamos, pero que en la reunión, por ejemplo, entre Xi Jinping y Biden, seguramente sí hablaron del conflicto en Ucrania y del conflicto en Medio Oriente.
Bueno, pues creo que yo cubrí todas las preguntas que tenía de curiosidad,
Pues es un
estimado embajador.
placer haber hablado con todos ustedes. Los invito a los que nos escuchan, que la verdad, a veces el cónsul dice, ay, sí, los tres que nos escuchan, pero les puedo decir que con mucho gusto llego cada vez a más lugares donde me dicen que la gente, o sea, de gente que se me acerca a decirme que escucha la República de los Cocos, y la verdad estamos muy agradecidos y muy contentos por eso, y de cómo cada, y de saber que muchos o pocos, pero gente a la que le gusta y le sirve lo que aquí se dice.
Sí, la verdad es que es un privilegio, saber de esa interacción con ustedes y saber que les gusta, y sobre todo también agradecerle a la gran cantidad de embajadores que ya nos han permitido invitarlos y platicar con ellos, porque hace mucho más enriquecedor este podcast. Y bueno, pues con esto les digo que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H Cuerpo Consular en Monterrey. O sea, yo solito les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @RepDeLosCocos, todo con minúsculas. ¿Qué otros temas les gustaría que cubriéramos? Díganoslo por ahí o por Spotify o por donde quieran, pero háblenos.
Y si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga nerd que ya sabía que Colombia también quiere formar parte de la APEC, pero aún no lo logra.
O con ese amigo ñoño que ya sabía que este grupo de APEC inició con solo 12 miembros a instancias de Australia a fines de la década de los años 80. Hasta la próxima.
Nathan Wolf estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de 2 décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como Terapia Semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.